Anoche, y voy a empezar el sermón ahora, cuando me acerqué a Dios, le dije gracias por este día sábado y que es una delicia para uno. Y me llama la atención porque el sábado, ¿para cuántos es una delicia? No es un día para sentirse qué lástima, que ahora no puedo hacer todo lo que quisiera hacer el viernes en la noche y el sábado cuando las personas están entreteniéndose, están haciendo otras cosas. Y sin embargo, qué privilegio es cuando uno se da cuenta que después de terminados sus labores, ahora puede descansar su mente de todas las angustias, de todas las distracciones que hay, y que uno puede llamarlo una delicia. Pasemos a Isaías. Voy a partir acá con este pensamiento que quería compartir con ustedes. Yo siempre procuro darles lo mejor que tengo, lo mejor que aprendo, lo comparto, no es mío. Y por eso anoche vino este pensamiento de Isaías 58, versículo 13. Y aquí en realidad hay 10 puntos sobre el día sábado. ¿Cómo Dios quiere que guardemos el día sábado? Hay varios en que Dios dice lo que no debemos de hacer. Pero aún más importante es lo que debemos de hacer en este día sábado. Nos dice el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo, y aquí tengo abajo un postscrito que dice aquí equivale a sábado. Y debería decir sábado. Si retrajeres del sábado tu pie, lo primero que Dios dice es no pisotear el día sábado. Si retrajeres tu pie, si no lo pisas. Y otra vez, la imagen que tenemos es como de una hermosa alfombra blanca. Y que uno debes quitarse los calzados, los zapatos, antes de pisarlo. Igual que cuando Dios estuvo presente ahí en ese arbusto que ardía y que le dijo a Moisés, quita tus calzados, tus zapatos, tus sandalias en ese entonces, porque el lugar donde tú pisas es santo. Entonces, lo primero, otra vez, no es tanto lo que debemos hacer como lo que no debemos de hacer. Es un día especial de los 7 días de la semana que tenemos. Este es el único que Dios dice que debemos retraer nuestro pie. Porque sabe que el pie le da dirección. ¡Ay, voy a salir! ¡Ya vamos a salir a hacer esto! ¡Vamos a salir a hacer lo otro! Pero, sí, esa es mi voluntad. Tengo ganas. Y le digo a mis pies, ¡hagamos esto! Pero en este día séptimo, Dios dice, limita las pisadas de tus pies en este día. Es un día no para hacer lo que tú quieres. Es un día para hacer lo que Dios quiere. Y de lo segundo dice, de hacer tu voluntad en mi día santo. Aquí se aclara un poco más lo que quiere decir con esto. Que es un día que uno se lo entrega a Dios. De hecho, el día es de Dios. Igual que el diezmo es de Dios. Él retiene una décima parte de lo que uno gana y dice, ese diezmo es mío. No dice, por favor, voluntariamente, si te complace, si te agrada. No, Dios dice, esto es mío. Y por eso la Biblia habla de que uno puede robar a Dios al no entregarle el diezmo que es de Él. Igualmente, el sábado es un diezmo de tiempo que es sagrado. Una séptima parte en esta ocasión, que Él dice que este es mi día, lo vas a reconocer lo primero. Lo primero es, ¿me lo vas a reconocer o no? Porque Él no va a imponerlo. Él no tiene aquí miles de ángeles que vienen con espadas para decir a todo el mundo obligadamente. Él no quiere eso. Él quiere ver si uno va a obedecerle o no, por el temor que tiene a la palabra de Dios. De hacer tu voluntad en mi día santo. Aquí el enfoque tiene que ser en la palabra tú. ¿Es lo que tú quieres hacer o lo que yo he dicho que se debe hacer? ¿Quién es el amo en su vida? ¿Tú o Dios? Es lo primero que hay que determinar. Yo me acuerdo, yo empecé a guardar el sábado a los 17 años, solo, porque toda mi familia era católica. Y yo me topé con un amigo en la escuela que guardaba el sábado. Y yo ni siquiera había leído la Biblia. Pensé que los curas eran los que tenían que enseñarle a uno. Yo iba a catequismo, yo iba a misa, pero para mí la Biblia era un libro cerrado. Y le pedí que me pasara una Biblia. Y entonces empecé a leer sobre el sábado y la literatura que tenemos nosotros. Y ahí entonces me di cuenta que era un mandamiento que Dios estaba vigente, que Dios había establecido. Entonces la pregunta era, ¿voy a hacer mi voluntad o la voluntad de Dios? Bueno, gracias a Dios que me dio la fuerza, la visión, y yo dije, no, yo quiero obedecer a Dios, pero quiero obedecerle como Dios manda, en forma correcta, no a medias. Y entonces aquí empecé a guardar el día sábado, que fue un tremendo problema en el hogar. Mis padres me hicieron la vida muy difícil, hasta el punto que ya me iban a echar de la casa. Y cuando me dijeron, si tú vas a ese lugar para tus reuniones, no vuelvas a la casa. Y yo quería guardar el sábado por encima de lo que mis padres decían. Y entonces llamé al ministro y le dije, voy a tener que cambiarme porque voy a tener que terminar la escuela secundaria en este otro lugar, porque yo voy a guardar el sábado. Y Dios me dio la fuerza. Y entonces cuando volví a la casa y me vieron que me empecé a empacar mis cosas, ellos se quebraron y dijeron, no, está bien. Y nunca más me molestaron, porque sabían. El sábado para mí era más importante que obedecer a mis padres. Y dice la Biblia en Salmos 27, que si tu padre y tu madre te dejan, yo seré tu padre y tu madre. Entonces el sábado es muy especial para mí. Por eso es que cuando pasamos por esta prueba hace 20 años atrás, en que algunos se fueron al mundo protestante, evangélico. Siempre hay todas estas corrientes. Y puede afectar a cualquiera en la iglesia. Uno nunca sabe. Personas que uno creía que pensaban igual que uno. Y de repente, bueno, si ya el sábado es algo del Antiguo Testamento, ya es legalista, eso ya es otro pacto y eso. Y estoy pensando, ¿es esta la persona que era entrenada en la iglesia, ministro en la iglesia, o persona que estaba aquí? Era como que ahí recién uno llegó a conocer lo que había en su corazón. Y en la vida va a haber muchas oportunidades que Satanás va a ofrecerle a uno, dejar el sábado para ir a hacer lo que el mundo hace. Va a ser muy atractivo, muy conveniente, pero no se puede tener dos amos. Y yo tengo el mejor de todos, el más amoroso, el que nunca me ha abandonado. Y yo quiero correr la carrera hasta el final. Así que tuve que, por segunda vez en mi vida, desafiar la autoridad y decirle al jefe que teníamos, que se había desviado, y le dije, lo siento, pero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y perdí el trabajo, porque se iban hacia el mundo protestante, guardar el domingo, hacer muchas de estas cosas. Yo me acuerdo que a veces Dios lo anima a uno a través de ejemplos e imágenes que le da. Me acuerdo que en ese entonces estaba la película El Parque Jurásico, de los dinosaurios, y yo llevé a mis 4 hijas a verlo. Y entonces me acuerdo de ese cerco que había con 10.000 voltios, un cerco alto que estaba electrificado. Y era lo único que mantenía a los dinosaurios de venir y comerse a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Que hubo todo un desbarajuste, la planta eléctrica se vino abajo, así que ya el cerco estaba vulnerable. Y yo me acuerdo que cuando me dijeron, no, es que ya puedes enseñar que el sábado no es algo obligatorio. Y yo me acuerdo de esa imagen. Estas personas quieren que yo toque ese cerco de 10.000 voltios. Y para mí era 10.000 voltios espirituales. Tú tocas eso, te vas a electrocutar espiritualmente hablando. Porque yo sabía que el sábado es un mandamiento para siempre. No hay sustitución. Y yo le dije, bueno, si ellos quieren tocarlo, allá ellos. Pero yo ni con un palo me acerco a la santidad de ese sábado. Y así fue como los que perdieron sus trabajos, terminaron consiguiéndolo. Ahora que tenemos la iglesia que se levantó, es mucho más fuerte espiritualmente de la que yo dejé. Y los que sacrificaron el sábado, después todos esos colegas que yo conocí, que dijeron, no, es que yo tengo que seguir recibiendo el cheque, todos esos terminaron siendo despedidos porque se vino abajo esa organización. Es un puñado de personas hoy día, y ellos pensando que iban a retener lo material, lo perdieron. Y el que perdió lo material por Dios fueron los que lo retuvieron. Qué lecciones en la vida, ¿no? Entonces aquí nos dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten que es el día de Dios, mi día santo. Esto no fue establecido por Lutero, ni por un papa. Esto es por el Dios de todo el universo. Él estableció ese día como santo. Pero es un día de prueba. Porque al final, ¿cómo puede Dios saber si uno realmente lo va a poner primero, si no hay pruebas para demostrarlo? ¿Cómo va a saber Dios si uno va a ser fiel en su matrimonio, si no hay ninguna tentación por ahí? Van a haber tentaciones. Todo lo que Dios quiere ver es si tenemos la entereza para cumplir y comprometerme. Sí hay tentaciones. a veces son duras para resistir, pero después uno dice, qué bueno, porque ahora, como se mencionó, soy más fuerte, me enfrenté, logré vencer ese impulso que había. La misma manera, el día sábado siempre va a ser un mandamiento de prueba. Van a haber personas que van a decir, no, te podemos emplear, pero tienes que trabajar el sábado. Eso es una tentación. Porque ya entonces significa que uno va a pisotear. No ha retraído su pie. Está haciendo su voluntad y no la de Dios. Y entonces viene la tercera parte. Dice, y lo llamares delicia. Dios no quiere que el sábado sea un día de miseria, que uno lo llama, ay, esta es una carga. Ya llega el sábado otra vez. ¿Cuándo terminará el sábado para que yo pueda hacer todo lo que he querido hacer? Eso no es llamarlo delicia, porque el sábado, tal como anoche, pensé en esta palabra. ¿Por qué Dios dice ahí delicia? Bueno, el sábado, por lo menos para mí, es un día de delicia. Primero que nada, es tan rico que ya uno detiene las cosas que uno ha estado haciendo, puede descansar, puede reposar su espíritu, su mente, puede en ese sentido relajar todo lo que era la carga. Y entonces enfocar en la familia, en los hijos, en las cosas espirituales. Qué rico es leer la palabra de Dios y entenderla. Es una verdadera aventura. Nunca he quedado satisfecho con lo que yo sé. Siempre hay algo nuevo. Otra joya resplandeciente que aprendo y lo pongo en mi cofre de joyas, de cosas preciosas. Inclusive esto del día sábado, que me llevó anoche a meditar sobre este día y por qué Dios dice que lo llamar es delicia. Bueno, no le podemos dar a Dios un día de los siete que tenemos. Ah, queremos estar en el reino de Dios. ¿Vamos a estar también tristes? Ay, no, es que este reino con Cristo gobernando y que ya tenemos a las naciones en paz. No, no hay nada. ¿Dónde está ese boxeador que se están botando los cerebros? ¿Dónde está toda esa emoción fuerte? ¿Dónde? Esas discotecas con toda la ruta. Ay, no, no, es que para mí hay que calmar el espíritu. Uno necesita calmar sus deseos y darse cuenta que el sábado es un día especial para estar con su palabra, estar con su Dios, estar con los hermanos, y que hay tanto que aprender para mejorar nuestras vidas. La vida es tan corta. ¿Dónde van a aprender cómo vivirla? ¿Allá afuera? No, señores, aquí adentro. Un día para enderezar las cosas, para reenfocarlas en ese futuro reino, es como una fiesta de tabernáculos, donde vamos a disfrutar. ¿Es la fiesta una delicia? Espero que sí, porque uno no tiene que pensar en las cosas mundanas. Puede estar ahí disfrutando cosas sanas. A mí me encanta tener el tiempo para estudiar más sobre las cosas de Dios y cómo mejorarlas. ¿Cómo puede uno mejorar si no está poniendo cosas en su mente al respecto. Si uno no come, no va a tener fuerza, porque esos nutrientes nunca van a llegar. Si uno no pone nutrientes espirituales, ¿cómo va a fortalecerse espiritualmente? Si la persona solo depende de unas cuantas palabritas durante el sábado, no va a crecer mucho. Pero si durante el sábado, el viernes, se puso a estudiar un poco, a meditar, a reenchufarse con las cosas espirituales de Dios, entonces ya viene preparado a tragar, a engullir, a recibir las instrucciones, y van a llegar al corazón de uno y a la mente de uno. Entonces, aquí cuando dice delicia, es porque uno está sintonizado con Dios, con su palabra, con sus emociones. Uno tiene que preparar sus emociones para venir aquí al día sábado. No puede venir con emociones negativas y, bueno, críticas y pensar en lo peor de las personas. Tiene que estar pensando, estos son hermanos que Dios me ha dado para aprender a amarlos, a servirlos, con sus defectos, igual que todos los tenemos. Tenemos una ancianita allá en la iglesia de Garden Grove. Ella vino de Guatemala y es una señora muy humilde y tiene muchas necesidades. Y bueno, siempre estamos ahí pendientes de sus necesidades, de cómo ayudarla. Y cuando me dicen, bueno, ¿y por qué se preocupan tanto? Yo le digo, mira, es que yo veo a Jesucristo ahí. Ese es Jesucristo que está viendo qué vamos a hacer con esta persona. Y uno tiene que ver a Jesucristo en cada uno de los hermanos. Y no a la parte carnal o física al respecto. Delicia significa deleitarse de los valores que Dios nos entrega, nos da el espacio en el sábado para manifestarnos. Qué rico es dedicarnos el tiempo a las cosas de Dios. También lo llamar es delicia, santo, glorioso del Eterno. En realidad está hablando aquí del día sábado, que lo llamar es santo, glorioso del Eterno. Entonces, uno puede llamarlo así. Sí, es maravilloso que uno puede detenerse y dedicarse a algo que va a fortalecerlo espiritualmente. Entonces, aquí, este es el cuarto punto que llama al día sábado santo, glorioso del Eterno. Y lo venerares. Esto es honrar ese día. Venerar algo es considerar que porque es santo, uno lo respeta. Uno le va a dar el culto correspondiente. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Otra vez el enfoque es aquí, lo hace más claro lo que significa retraer tu pie. Significa no andar en tus propios caminos, hacer cualquier cosa que uno haría los otros 6 días, sino que uno anda por los caminos que Dios tiene para ese día. El camino de ir a la iglesia es una santa convocación. Es parte de lo que Dios habla al respecto. No es el día para quedarse en casa y estar ahí durmiendo la gran parte del día sábado. no es un día también. No solo es retraerse de las cosas que uno hace, sino es llenarla. Y el día sábado es muy importante en cuanto a la reunión que tenemos. Y entonces dice, ni hablando tus propias palabras, que significa, no deben ser conversaciones sobre las cosas del mundo, no deben ser, porque dice que de la abundancia del corazón habla la persona. Obviamente uno le pregunta cómo le va, cómo te está yendo en el trabajo, en la casa, tu salud. Uno se preocupa y uno debe explicar las cosas también así. Pero también debe tener ese espíritu de lo espiritual, de enfocar en cosas edificantes, en la iglesia, en la obra, en lo que se está llevando a cabo, que ustedes son colaboradores, son obreros en esta labor de Dios. Entonces, si uno hace estas cosas, te deleitarás en el Eterno. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas que Dios dice que a Él le agradan. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, hablando de bendiciones, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Dos cosas. Dice que yo, igual que en los tiempos de Israel, donde estaban las alturas, eran los lugares seguros. Eran las áreas donde los enemigos les costaba mucho. Y que uno está en ese lugar seguro. Yo estaré cuidándote, protegiéndote, ayudándote. Dice, y lo segundo, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Esa es la herencia del reino de Dios. Eso ya tiene que ver con herencias espirituales. No solo físicas, tiene obviamente que hablar del mundo de mañana que viene, el reino de Dios aquí en la tierra. Y después viene un voto que Dios toma, que no se debe descartar. Dice, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Dios se ha comprometido. Él ha dado su palabra que estas cosas, si uno hace esto, Él cumplirá con ello. Y bueno, ya ahora estoy por celebrar 40 años en el ministerio en México, aquí en marzo. Voy a cumplir 40 años. Y remontándome, ya han sido 45 años en este camino. ¿Usted cree que alguna vez he lamentado guardar un día sábado? Para nada. ¿Ustedes creen que he lamentado seguir el camino de Dios por un día en mi vida? Para nada. Lo único que he lamentado es no haber caminado tan perfectamente el camino de Dios. Eso es lo que yo lamento. Que nadie lo camina perfectamente. Y siempre, cuando uno se desvía, lo más que se desvía, lo mayor daño que se hace. Se desvía un poco, por lo menos uno se recupera a tiempo de no haber caído en ese abismo. Pero uno también se piensa, ¿qué si hubiera seguido reuniéndome los sábados como debía? ¿Me hubiera caído en ese abismo? ¿Hubiera pasado por tantas cosas? ¿Por qué? Porque no me rejuvenecí, no me renové y me debilité. Y finalmente el adversario vio como el león rugiente que había alguien que él se podía tragar. Pero bueno, magullado, porque nadie está exento de estar con esas magulladuras y heridas, pero lo importante es volver, retomar el rumbo. ¿Y cómo mejor hacerlo? Y esto es lo que quiero entregarles ahora en segunda instancia, lo que es caminar según el Espíritu. Vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Esta es la forma que yo he visto de ponerse la armadura de Dios. En Gálatas, vamos a leer el versículo 25 primero. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si estamos viviendo nuestras vidas según el Espíritu de Dios, dice, andemos o caminemos, es la palabra. Caminemos también, no solo pensemos en ello, sino también llevémoslo a cabo. Eso es lo que está diciendo aquí. Noten versículo 16, a lo que se refería. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y para mí la imagen aparece como las transmisiones de la radio o de la televisión que están difundiendo ondas todo el tiempo. Si uno tiene una radio, uno la sintoniza, ¿y de dónde viene la música? Viene porque esa onda musical siempre está ahí, siendo transmitida. El receptor recibe esa onda, pero no crea la onda. La onda está en el aire. Y entonces hay una transmisión que proviene de Dios. A través del Espíritu de Dios se transmite. Y hay otra transmisión que es la de Satanás. Él es el que transmite, el príncipe del poder del aire. Y entonces aquí nos habla de que nosotros somos como los receptores. Tenemos las antenas y sabe que nos podemos sintonizar a cualquiera de las dos ondas. Pero no podemos simultáneamente sintonizarnos a las dos. O estamos en una o estamos en la otra. Y aquí nos dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí esta palabra significa estar bajo la condena de la ley. La ley no se impone sobre uno si uno no está quebrantándola, ¿verdad? Por ejemplo, acá uno conduce su automóvil o lo que tienen, y hay leyes de tránsito que uno tiene que aprender. Y bueno, si uno está aquí llegando a una intersección y la luz es verde, entonces uno sabe que bajo la ley uno pasa esa luz verde, no hay ley que vaya en contra, que te condene. Y pasas la luz verde y no tienes que temer nada, porque has estado haciendo la cosa de acuerdo a las leyes de tránsito. Pero ¿qué pasa si la luz es roja? Y uno, como dicen, se come la luz y pasa igual. La ley está entonces, estás bajo la condena de la ley. Y ahí, si hay un policía, es activada. Pueden haber 20 policías. Y si tú pasas con la luz verde, ninguno tiene fuerza. Pero una vez que uno viola la ley, está bajo la condena. Y entonces ahí viene la patrulla. Mira, aquí está la ley. Usted es infractor. Aquí está la multa. Tiene que pagar las consecuencias. Y aquí nos dice Pablo que si andamos según el Espíritu de Dios, no tenemos que temer nada de la ley. Por eso es que uno vive en paz. con la ley de Dios. Dice, pero dice, y en versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que dice que es estar bajo el espíritu de la carne. Adulterio, quebrantar el séptimo mandamiento, que hace tanto daño. ¿Por qué lo puso primero? Porque ese es el peor pecado, aparte de asesinar a alguien. Peor pecado que se puede cometer es el adulterio, porque daña la relación matrimonial, daña la relación ante Dios. Uno se une con otra media naranja que no es suya y se separa de la media naranja que estaba unido. Ahora se separó y se forma una unión física, mental y espiritual con esa otra persona. Es como un imán que acaba de prenderse a otra parte. Ya no tiene la misma fuerza. Y aquí nos dice que Satanás le encanta esta porque destruye gente buena, gente mala, no hace diferencia. Y es lo que más prevalece en la sociedad actual. ¿Qué ven en la televisión? ¿Cuántas veces se ven programas de una familia fiel, esposo y esposa, amándose? Eso era en los años 50. Quizás un poco en los 60 se veían esas series, ¿no? Que yo me gustaba, como una que se llamaba Leave It to Beaver, que era un chico con su y papá y la mamá y todas las travesuras que hacía el niño, pero era todo tan sano. Hoy día no. Hoy día es la codicia la que prevalece en la televisión. El adulterio, después viene la fornicación. El adulterio se comete entre personas casadas. La fornicación se comete entre personas solteras. Pero el mismo daño. También se une con otra persona que no es su esposa. Se une carnal, mental y espiritualmente. Es un imán que es tan difícil zafarse, romper el hechizo de ello. Y eso lo separa a uno del Espíritu de Dios. Inmundicia, que es una persona metida en todo tipo de cosas inmundas, sean sexualmente explícitas, cosas así que invaden la mente, lascivia, que ya tiene que ver otra vez con algo mental, la codicia, idolatría, si uno tiene ídolos, eso es una afrenta contra Dios. ¿Algunos tienen todavía por ahí algunas estatuitas, algunos rosarios? ¿Tienen algunas cosas, imágenes que dicen, no, es que esto era de mi familia, así que todavía la tengo? Si es un ídolo, es un ídolo. Dios no quiere nada en el hogar así. Yo una vez tuve un crucifijo que nos trajimos de Cuba. Cuando salí yo, después de que Fidel Castro se apoderó, y pocas cosas trajimos. Y uno era uno de los crucifijos de plata que mi madre trajo, y lo tenía ahí siempre en mi cuarto colgado. Bueno, ahí, no solamente el sábado fue lo que aprendí, pero aprendí lo que era el segundo mandamiento: no tendrás imágenes religiosas de nada, ni en la tierra ni en el cielo. No debemos tener ninguna imagen religiosa. Y yo miré y dije, bueno, esta es una imagen religiosa. Así que abrí la puerta, la ventana, había un bosque detrás de mi casa, tomé y lo lancé lo más lejos posible. Ya, estoy en paz con Dios ahora. Siguiendo aquí dice, hechicerías. Hay gente que usa el horóscopo gente que usa brujerías. ¿Sabe que esos son espíritus alternativos? Es como un universo alternativo, como en la ciencia ficción, que hay estos mundos alternativos que uno se mete. Bueno, este es el mundo de demonios, que trabajan con y quieren capturar a la gente a través de la brujería. Siguiendo aquí dice, enemistades, también, enemistades, rencores, eso dañan el Espíritu Santo de Dios. Está uno ahí que no tiene paz, que no puede perdonar y siempre está ahí odiando a otra persona. Bueno, eso son obras de la carne. Pleitos, es una persona que arma broncas, está siempre en pleitos, iracundo. ¿Qué me dicen de celos? Que uno tiene envidias, y iras. La ira es uno de los instrumentos favoritos de Satanás. Solamente haga que la persona pierda los estribos, pierda su genio, y ve cuánto daño hace, cuántas cosas dice y hace. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Ese es otro de los grandes problemas, las borracheras, el alcoholismo. Es un problema serio, inclusive en la iglesia. Personas que no controlan el trago, más bien el trago los controla a ellos. Esa es una persona que cuando llega a la casa lo primero que piensa es en tomarse el alcohol. Eso es muy peligroso. No dejen que nada sea su amo. Y el alcohol es otra forma. ¿Creen que van a estar cerca de Dios haciendo eso? Claro que no. Orgías y ir a estas fiestas sexuales. Eso no es bueno. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se han dejado llevar por todos estos impulsos bajos, feos de la carne. Versículo 22. Pero ahora volvamos al otro carril. Otra imagen es como un tren. Uno anda en su vida, pero sabe que igual hay unos rieles alternativos aquí al lado. Y de repente hay estas posibilidades de cambiar de carril. Y de repente uno se encuentra, ya no está andando según la carne, según el Espíritu, está yendo según la carne. ¿Y cuánto tiempo hasta que uno vuelve a tomar los carriles correctos? Entonces aquí nos dice, ahora vamos al carril de Dios, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, que significa el cuidado, cariño y preocupación desinteresada hacia otro, gozo, tiene que ver con alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se acuerda que mencionó lo mismo? Si uno anda según el Espíritu, la ley nunca tiene algo de qué condenarlo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, esto significa un sacrificio, es algo en serio, que uno tiene que no querer andar según la carne. Notemos en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, aquí vemos otra vez lo importante de estos dos caminos de vida. Ustedes están aquí en el sábado como uno de los pocos lugares que pueden aprender a seguir el camino del Espíritu. No digo que no hay iglesias que enseñan buenos modales y buenos... Sí, pero no están enseñando sobre cómo guardar la ley de Dios como corresponde. Le están engañando con falsos mandamientos de hombres. Y eso es tan serio ante Dios como todas las otras cosas. Dice ahí herejías, es una obra de la carne. Nos dice Romanos 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Se acuerda que yo les dije que no hay condena, no hay una ley en contra? Aquí está claramente hablando, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de ese camino de la carne, de seguir la carne, de dejarse conquistar por la carne. No, eso, el camino este es un nuevo carril. Dice versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley de Dios no podía imponerse si la persona seguía la carne. La ley solamente indica lo que se debe hacer y la multa por haberlo violado, pero la ley no puede hacer que uno lo guarde. Solamente, otra vez, es instructiva y es con la penalidad. Es judicial y es instructiva, pero no es motivacional. No te puede motivar. Eso es lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Sí, un cristiano todavía está obligado a cumplir con la justicia de la ley, pero a través de... ¿De quién? Dice, no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una forma, el Espíritu Santo en uno es lo que nos da la motivación, la guía. Pero ese Espíritu no se impone sobre uno. Está accesible a uno. Si lo quieres, lo puedes usar. Pero Dios nunca va a forzarlo a uno. Dios es un caballero por excelencia. Él quiere que uno le pida. Sí, yo quiero. Dame de tu Espíritu. Lo quiero usar. Lo quiero usar para esta prueba que tengo. Quiero usar tu Espíritu. Dice versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ellos disfrutan hablar de cosas espirituales. Para eso está el sábado. Y lo llama uno una delicia. Si este libro es algo desagradable para usted, entonces hay que decir qué espíritu nos está guiando. Es un libro que es un espejo espiritual. Me gusta ver el espejo espiritual, no, porque ahí es donde están las imperfecciones. Pero estoy agradecido, lo necesito y me deleito en que tengo ese libro. Siguiendo aquí dice, Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí voy a saltar, aquí versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa es la definición de lo que es un verdadero cristiano. ¿Tiene el Espíritu Santo o no? Eso es lo que más importa. Y los jóvenes que están aquí un día, Dios está trabajando con ellos. Las personas, Dios está enviando el Espíritu para que esté con uno. Y un día estará en uno. Que ahí ya uno hace ese lazo permanente con Dios. Eso es lo que el ministro, después que la persona se ha bautizado, se ha limpiado, es como un templo que ha sido barrido y purificado, y ahora está listo para que el Espíritu Santo more en el cuerpo de ese templo. Y entonces el ministro impone las manos y pide que Dios envíe desde lo alto y haga esa conexión con la persona. Y ya se forma esa conexión permanente, siempre que uno no se desvíe del camino de Dios. Pero aquí dice, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Otra vez hay dos caminos, dos rieles. Uno no puede tener su locomotora en ambos. Tiene que escoger. Y desde luego nadie se va a mantener andando en el Espíritu en forma perfecta a través de toda su vida. Pero eso es lo que uno ha escogido. Eso es lo más importante. Sí. Esto es lo que yo quiero. Ayúdame en mi imperfección. Si me descarrilo, sácame de vuelta, ponme en el carril, porque eso es lo que yo quiero. Yo me deleito en tu camino de Dios, en ese camino. Así pues, hermanos, hay dos caminos, dos formas de ver la vida, y el día sábado es cuando andamos en espíritu. De nuevo, es algo que realmente nos convence, es lo que queremos vivir como Dios quiso. Un último ejemplo, Dios creó todo lo que vemos alrededor, creó los árboles, creó los pajaritos que vuelan. ¿Alguna vez han visto un árbol con las raíces hacia arriba y las ramas enterradas abajo? No lo creo. Dios sabe cómo cada cosa debe funcionar. ¿Cuánto más nosotros debemos tener fe que Dios puede tomar nuestras vidas y conducirlas de la mejor manera posible para tener bendiciones en esta vida y que estemos listos para servir a Cristo en el futuro? Porque si nosotros no lo hacemos para nosotros mismos, ¿quiénes somos para estar enseñándoles a otros? Como nos dice la Biblia, médico, cúrate a ti mismo primero. Por eso, si ustedes guardaron fielmente el sábado, van a poder enseñarles a las personas. Y van a decirle, mire, yo tuve problemas, yo tuve pruebas, yo tuve altibajos, pero sabe, aquí me perseveré hasta el fin. Y entonces usted va a poder ser un enseñador del sábado. Va a poder ser un enseñador de las leyes de Dios. Sí, yo sé lo que es el mundo. Yo estuve ahí. Y yo no quiero nada que ver con ese camino de vida de nuevo. Yo estoy en la iglesia. Ese es el camino que yo quiero vivir a través de toda mi vida. Y donde quiera que uno viaja, si uno va al África y se junta en una choza Si son miembros de la iglesia, se va a sentir en casa. Son hermanos de uno. Tienen el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque están caminando según el espíritu. ¿Con quién queremos hacer nosotros compañía? ¿Con los que andan caminando según el espíritu o según los que están caminando según la carne? Si es con este tipo de persona, nos vamos a volver iguales. Entonces es muy importante que podamos ver la diferencia entre estos dos caminos y escoger caminar según el espíritu. Con eso entonces me despido a todos los hermanos que podrán ver este mensaje en el futuro y que donde quiera que estén, los queremos, sabemos que somos todos hermanos con la misma fe y con ese mismo espíritu.